Y Manol Ituño, arratsaldeón berriz ere.
Arratsaldeón, Galder.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues fíjate, hoy vengo a hablar de algo que parece que la magia muchas veces lleva implícito, ¿no? Es el reto, la apuesta, ¿no? Esto de esa apuesta no verbal, ¿no? Que no está escrita, no está firmada tampoco entre el mago y el espectador, pero de alguna manera surge, ¿no? Entre ese mago que hace una magia y esa mirada de recelo y escepticismo que ese espectador de primera fila hace hacia tu manga, ¿no? O tu sombrero de doble fondo o las varitas trucadas. Ese a ver si le pillo, ¿no? Que los, sobre todo jóvenes y ávidos de saber la trampa espectadores, expulsan desde sus miradas recalcitrantes después de hacer la magia y no antes.
Ya.
¿Eh? Más me, todo sí, la, magia, la, sí. La magia de la rima.
Sí,
¿eh?
No. Incluso te ha salido como un poco, no sé, la rabia que llevas dentro.
¿Verdad? Un poquito.
Un poquito,
sí. Bueno, ¿y por qué te he soltado toda esta retahíla, Galder? Pues porque, como decía, me gustaría hablar de las apuestas, de pillar el truco también, y de magia, por supuesto. De hecho, me gustaría apostarte que voy a adivinar ahora mismo una cosa que va a pasar. Voy a predecir el futuro.
Vale.
Sí, vale. Lo voy a escribir aquí, tengo aquí un papel
sí,
en sucio.
Vale.
No quiero que lo veas, ¿eh? Bueno,
perdón, que estaba justo mirando.
Voy a escribir
mirando.
Aquí una
mira
predicción
lado,
para luego,
sí.
¿Vale? Ahí está una predicción,
perfecto.
La voy a doblar aquí. Y de verdad, está aquí, no estamos compinchados, está aquí.
No,
perfecto. Tengo aquí escrita la predicción. Aquí tengo una predicción de una cosa que va a pasar en unos segundos. ¿Estás nervioso?
Un poquito.
Sí, te apuesto lo que quieras a que mi predicción es correcta. Me la voy a jugar, ¿eh? Mira, Galder, piensa un número del 1 al 20.000, el que tú quieras.
Del 1, lo voy a apuntar para que no haya ninguna duda, ¿vale? Venga.
Sí.
Ya está.
Ahí está. Y mi predicción, que está aquí doblada en este papel que tengo aquí en la mano, que no la voy a cambiar, quiero que des fe de ello, que la tengo, no tengo nada en las manos, estoy remangado. Aquí, ¿era tu número el 3.629?
No, mi número era el 18.925.
Bueno, o sea, no era, ¿no? Pues fíjate, ¿qué pone en la predicción?
No.
No, ah, la predicción no. Era correcta.
Vale, pues sí, mira, claro, es que así cualquier cosa.
Claro, es que, bueno, me debes 1.000.000 de euros, que no has leído la letra pequeña, por cierto.
Ah,
pero claro, esto así a priori no es muy sorprendente.
Bueno, no sé.
Pero ¿sabes quién sabía de verdad de estas apuestas, de estas trampas de juego, de estos pequeños timos?
¿Quién?
El personaje de esta semana, Galder. El último de los jugadores de póker que mereció una película. Como buen hombre de teatro, también sabrás que hay un color que dicen que da mala suerte.
Sí, claro, el amarillo.
Efectivamente, el amarillo. Pues el personaje de esta semana no fue nada supersticioso y paseó ese color por las mesas de juego de medio mundo sin miedo a que desnivelara la balanza del azar en su contra. Hoy nos toca descubrir la historia de Amarillo Slim, el mayor el mayor apostador de la historia. Antes te has sentido un poquito defraudado con la apuesta, ¿no? Pensabas que iba a adivinar igual el número o así.
Un poquito, sí. Más claro. Cuando me has dicho que te debo tanta pasta,
claro.
Pero bueno.
Bueno, eso es porque me tienes en muy alta estima. Y yo también te estimo, ¿eh? Pero el que realmente estimo era Amarillo Slim. El delgado de Amarillo, esto de Slim en inglés quiere decir delgado, le llamaban así, era su apodo, su mote. Tenía ese nombre pues, por su físico, porque era espigado, poco robusto, algo adusto, que fumaba con gusto y si apostabas con él, te daba susto. Este hombre era un jugador de póker, uno de los culpables de que el Texas Hold'em, que es este póker que se juega ahora descubierto con unas cartas cara arriba, esté de moda. Él fue un poco el que lo puso de moda, el que lo llevó a televisión y el que era. En Estados Unidos es toda una celebridad este hombre, era ya. Amarillo Slim fue aquel que dijo esta frase de: en una mesa de póker, mira a tu alrededor. Si no sabes quién es el primo, es que eres tú.
Oh.
Que es una frase muy bonita. Y también dijo eso de: échale solo un hielo, que si no se hace aguachirri. Que esa frase no es tan conocida, pero la dijo en algún momento seguro que la dijo. Bueno, aguachirri es water chirri.
Water chirri.
Que es, bueno, para quien sepa inglés. Amarillo Slim, además de jugador de póker y ganador de 4 brazaletes, 4 en inglés, 4 brazaletes de las World Series of Poker, era un apostador nato. Y no solo apostaba, porque el tío, pues ya que apostaba, ganaba. ¿Para qué iba a apostar y no ganar, no?
Eso está bien hecho.
Decía el hermano de Mafalda, Guille, que si en el ajedrez solo puede ganar uno, ¿el otro para qué juega?
Pues, ¿cuánta razón?
Pues eso, algo así debería pensar Amarillo en sus apuestas. Porque imagínate, Galder, imagínate. Estamos en un hipódromo, ¿verdad?
Sí,
se huele
sí.
la hierba.
Sí. Y otras cositas.
Los caballos van a salir y ¡pah! ¡Cabeza de Chorlito va en cabeza! Pero no, lo adelanta. ¿Quién? Intensito va en primera posición, seguido muy de cerca por Frivolón. Frivolón acelera, pero Intensito no se deja coger. ¿Pero qué es esto, Galder? ¿Qué es esto? ¡Vaya espectáculo! Intensito no se rinde y Frivolón intensifica su carrera hasta que aparece de la nada un caballo majestuoso. ¡Sí, Biscuit! El caballo adelanta a todos los demás sin apenas esfuerzo y gana la carrera con un galopar elegante y un movimiento de crin alucinante. Sí, Biscuit gana la carrera.
No. Sí. No puede ser que haya ganado Intensito y Fribolón. Ah, ya ves. Sí, Biscuit. Vale.
Sí, sí, sí.
Vaya.
Sí, sí,
qué disgustito. Sí, Biscuit.
Sí, Biscuit era el caballo de moda de la época. Tiene hasta película, no sé si la has visto.
No.
Hay una película,
no,
sí, Biscuit se llama la película. Vale. De hecho, el que doma al caballo, bueno, el jockey que sigue es Spider-Man, es Tobey Maguire.
Ah, Maguire.
Sí,
ah,
sí,
ah,
bueno,
ah,
es,
ah, sí, ah, vale.
Sí. Bueno, pues Amarillo Slim apostó que ganaría en una carrera de 100 yardas, que son unos 90 metros, a Sea Biscuit, corriendo. Es apostarle a un caballo que le vas a ganar a correr. Así a priori.
Y ganaba todas las apuestas.
Claro. ¿Tú crees que un hombre sería capaz de ganar en una carrera de 90 metros corriendo a un caballo? Y no a cualquier caballo, sino al caballo que estaba de moda en la época.
Amarillo Slim, sí.
Pues Amarillo Slim efectivamente lo consiguió. Muy bien, muy bien. No porque corriera excesivamente rápido. No era un tío muy rápido, ni siquiera muy ágil. O porque se dopara, o porque pusiera la zancadilla al caballo. No, no, no. Él era mucho más elegante. Y como tantas veces, ganó porque las reglas de la apuesta, pues las puso él. En este caso, la carrera de las 100 yardas era, en vez de ser 100 rectas, eran 50 de ida y 50 de vuelta. Claro. Entonces, claro, el caballo tardaba en frenar, en girar, ponerse en sentido contrario y volver al galope, pues claro, Amarillo Slim le daba tiempo de tomarse un whiskazo en la meta ya, esperando al caballo.
O con cada vuelta, casi.
O con cada vuelta. Y es que era así, un tipo sagaz, el Amarillo Slim. Como buen personaje, además de tener una habilidad extraordinaria con las cartas en las manos, como buen taur, era un gran conocedor de la psicología humana y dominaba las mentes de la gente mucho mejor que cualquier ilusionista. Siempre vestía un gran sombrero tejano de vaquero, ¿no? Un sombrero de estos, como los de las películas. Y en el sombrero tenía un cascabel de una serpiente. Decía que esa serpiente la había mordido y no había podido acabar con él. Entonces él, como venganza, pues no sé si a la naturaleza o a aquella serpiente, pues llevaba ese cascabel puesto en el sombrero. Y llevaba también unas botas enormes de vaquero y siempre hablaba con un fuerte acento de pueblo, así como de rancho de Texas. Que bueno, que yo como el inglés pues lo entiendo a duras penas, pues me da igual que sea de Texas, de Kentucky o...
Fichas de maíz.
Sí, bueno, algo así. Así que todo el mundo pensaba que era un paleto, un hortera, que se pensaba que podría ganar en alguna partida así un poco seria. Y vaya si lo hacía, que en menos que canta un gallo en Oklahoma, ya tenía todo el dinero de todos los pardillos. Nada de broma.
Oh,
he venido poeta.
Esta,
hoy,
¿eh? Soy súper poeta.
Sí, 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 sí. Bueno, entre sus audaces apuestas, que eran dignas del mejor de los ilusionistas, estaban estas que voy a pasar a enumerar. Ganar al billar al gordo de Minnesota, que siendo un delgado de amarillo y el otro el gordo de Minnesota, pues ya sabemos quién hacía sombra a quién. Pero vaya, le ganó al billar al gordo de Minnesota, que era un maestro del billar, solo porque supo elegir bien los tacos con los que jugar esa partida. Unas escobas.
Toma ya.
Ganó, vaya, mirria de timbre. Que
no, tienes que darle suavecito.
Tengo que darle suavecito, ¿eh? Sí. Ah, mucho mejor. Ganó una apuesta en la que decía que era capaz de lanzar una pelota de golf más de 1,5 kilómetros de un solo golpe. Oh. 1,5 kilómetros es una barbaridad. Y lo logró.
Toma.
Porque de nuevo eligió el lugar para la apuesta, que era un lago helado. Claro, la pelota fue resbalando por la superficie hasta superar ese 1,5 kilómetros. Y ganó $10,000, que es mucho dinero, a Bobby Riggs, que era un tenista buenísimo, ¿no? Que era un campeón de cosas de tenis. Que yo no sé de tenis, pero él ganaba todo. En una partida, claro, en vez de jugar a tenis, le jugó a ping-pong. Ajá. Que Amarillo era mucho peor, pero por supuesto, aunque el bueno de Bobby fuera un fiel al tenis, pues también jugaba muy bien al ping-pong, ¿no? Pero cuando Amarillo le dio las palas con las que iban a jugar, Bobby enseguida supo que perdería. Eran un par de sartenes.
¡Toma ya! ¡Qué bueno! Amarillo, sí, sí, vaya, qué ves. Cuco.
¡Qué cuco, eh! Pero claro, Galder, cuando vas así por la vida con cascabeles de serpientes en el sombrero, provocando a todo el mundo desde Cincinnati hasta Oregón, pues puede pasar que haya alguien que finalmente juegue a tu mismo juego y te intente fastidiar, ¿no? Porque no todo el campo es Oregón. Y así pasó. Después de que Amarillo ganase a ese ping-pong de sartenes, unos buscavidas pues entrenaron a un chino con toda clase de raquetas para poder ganar a Amarillo. Pero esto de verdad, cogieron a un chino y le entrenaron. Con tablas de cortar, con raquetas de tenis, con cazos, con abanicos, con discos de vinilo, con discos de Ramoncín, con platos, con platillos. Aquel chino estaba entrenadísimo.
La venganza.
Claro, cualquier cosa con una forma medianamente plana y de raqueta le servía a aquella máquina del ping-pong para derrotar a cualquiera que se le pusiera delante. No, ya no había truco que valiera. Y así se lo presentaron a Amarillo. Le dijeron, oye, Amarillo, mira, a este a ver si le ganas. Claro, Amarillo, claro, tenía una reputación que mantener. Una reputación que le había costado muchas victorias en sus apuestas. y muchos lamentos en los que la palabra reputación no se escuchaba, al menos con todas sus sílabas. Así que Amarillo se lo pensó, lo repensó y finalmente accedió. Y ganó. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque, haciendo una metáfora,
no
puso,
puede ser.
Sí, botellas de Coca-Cola. Jugaron con botellas de Coca-Cola
no
vacías.
No puede ser,
sí.
Amarillo.
Y siendo él ya el pobre hombre ya mayor, pues un escándalo sexual del que él siempre se declaró inocente, le separó de los focos, se retiró precisamente a Amarillo, que fue el pueblo donde él creció. El hombre de los mil trucos, el hombre que engañó a centenares de primos solo con los trucos de sus palabras. El mago que cambió la chistera y el conejo por el gorro de cowboy y la serpiente de cascabel.
Grande la historia de Imanol Ituño con Amarillo Slim. Imanol, eskerrik asko.
Eso era de ti.
Datorren astearte.
Agur.